Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Qué bueno que volvemos a encontrarnos. Les saludamos al equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa su servidor Paul Sfeir. Hoy venimos con bastante información para compartir con todos ustedes, además, por supuesto, de nuestras acostumbradas secciones y segmentos, las voces de Cuba, Latinoamérica al día, mirada al mundo, de todo un poco, los deportes, la voz de don Julio Estorino y su Cantaclaro y muchísimo más. Así es que quédese con nosotros, súbale el volumen a la radio y vámonos de inmediato a recorrer el camino de las noticias en esta entrega de recuento informativo correspondiente al día lunes 31 de agosto del año 2020. Estamos concluyendo el mes de la conmemoración de los 15 años de Radio República y ya por estos lados del norte se aproxima el otoño y al sur se va aproximando la primavera. Nuestros titulares: siguen en aumento casos de coronavirus, peligrosa la situación en Cuba. Cuba, a pocas horas de la movilización del servicio militar y del inicio de las clases presenciales. Deportista cubano Ricardo Lamas pide voces unidas para exigir la libertad de Cuba. Subsecretario de Estado de los Estados Unidos llama imperialistas a los representantes del régimen dictatorial cubano y a Venezuela su colonia. Sigue la represión por parte del régimen cubano a activistas. En Voces de Cuba, desde Baracoa, Randy Caballero reporta quejas de trabajadores que no han recibido salarios desde junio. Latinoamérica al día, AFP, el diputado opositor venezolano Juan Requesens recibió medida de prisión domiciliaria tras 2 años de encarcelamiento, acusado de participar en un fallido atentado contra Nicolás Maduro. France 24, después de 5 meses de cuarentena, se reabrieron parques, ciclovías y gimnasios al aire libre en Bogotá, Colombia. Tele 13, Argentina enfrenta su peor momento en la pandemia, con más de 10.000 contagios diarios. EFE, dan cuenta de un gran descubrimiento paleontológico en el área donde se construye el futuro aeropuerto de Ciudad de México. Mirada al mundo, AFP, se registran más de 25 millones de casos de COVID-19 en el mundo. AFP, el huracán Laura deja 14 muertos en el sur de Estados Unidos, pero menos daños materiales de los previstos. Málaga 24 horas. España autoriza el ensayo en humanos de una vacuna contra el COVID-19. Deutsche Welle en español. Berlín vivió una jornada de protestas contra las medidas restrictivas por la pandemia de coronavirus. AFP. Decenas de miles de manifestantes en Minsk, en Bielorrusia, protestan contra la reelección del presidente Alexander Lukashenko. AFP. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró que hay negociaciones secretas con líderes árabes y musulmanes para la normalización de relaciones. De todo un poco, el maestro del terror literario. En deportes, fútbol, Juventus puede ser el destino del delantero uruguayo Luis Suárez. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, el novato cubano Luis Robert da la victoria a los Medias Blancas con un tremendo jonrón. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones.
Thank you.
Así es, mis amigos, aquí estamos con el detalle de las noticias. El Ministerio de Salud del régimen comunista de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este domingo 48 casos nuevos de coronavirus. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 3.973. El Ministerio de Salud sostuvo la cifra de fallecidos en 94, luego de reportar el sábado dos nuevas muertes. Se trata de dos ciudadanos cubanos, uno de 78 años de edad y el otro de 56. Ambos residían en el municipio Arroyo Naranjo, provincia de La Habana. Otros datos en el reporte del régimen son los siguientes: 550 casos positivos activos, 1.128 pacientes ingresados en hospitales para vigilancia médica epidemiológica, 14 pacientes en estado grave y 6 en estado crítico. Los casos vigilados en atención primaria de salud no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.500. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Y Cuba entra mañana, primero de septiembre, en una especie de arresto nacional o de estado de sitio. El régimen de Cuba iniciará mañana la movilización de jóvenes para el servicio militar activo en un momento de rebrote del COVID-19 en casi todas las provincias cubanas, junto con iniciar una especie de toque de queda nacional. Junto a esta movilización del servicio militar que da inicio mañana, primero de septiembre, el sitiado que se ha hecho del país con nuevas medidas por parte del régimen, sobre todo para sitiar La Habana por el COVID-19, el anuncio del inicio de las clases mañana, primero de septiembre, ha creado un panorama muy complicado dentro de Cuba. ¿Pero qué opinan las personas? A partir de este primero de septiembre y por 15 días, la capital cubana, La Habana, estará cerrada como parte de un grupo de medidas que intentan contener la expansión del COVID-19. El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario independiente 14 y medio, considera que las regulaciones podrían generar crispación en la población.
Es poco creíble para las personas que su radio de acción comercial se limite al municipio donde viven, cuando aquí la práctica de los habaneros es tener que montear las mercancías por toda La Habana. De manera que si una persona vive, por ejemplo, en el límite de un municipio y las tiendas de su municipio le quedan más lejos, ya no puede ir a las tiendas de otro municipio que quizá le quede más cercano. Y entonces no hay transporte, ni siquiera transporte privado se va a permitir en estos días. Las autoridades han dicho que van a focalizar la distribución de productos, que van a poner las cosas donde tienen que estar, pero es que eso no lo han logrado en mucho tiempo, es muy difícil que tengan mecanismo para hacerlo. Otra cosa que preocupa a la gente, la crispación que se puede generar por el extremo estado de vigilancia en la que están sometidas las personas, que va a haber prácticamente grupos paramilitares en la calle para impedir que la gente esté fuera del horario establecido o que no estén con el nasobuco correctamente amarrado, y eso claro, sobre todo en la gente joven, genera una inquietud muy grande. Ni siquiera los niños pueden estar abajo jugando. No estoy diciendo que las medidas estén mal tomadas. Estoy diciendo que son medidas que van a causar un estado de ánimo bastante desagradable en la población, y una de las cosas que preocupa es que no va a durar 15 días, que cuando llegue el 15 de septiembre haya una prórroga de ese estado de emergencia.
El médico cubano Ramón Zamora, desde Holguín, opina que es aberrante la decisión del régimen de Cuba de comenzar el curso escolar. Así lo expresó el doctor Ramón Zamora.
La aberrante decisión gubernamental de iniciar el curso escolar este primero de septiembre es una indiscutible muestra de la poca importancia que el régimen le da a nuestros niños y jóvenes al pretender enviarlo a las aulas, con el propósito de vender una política de mentiras sobre el control del coronavirus en Cuba y de ostentar el primer lugar en el reinicio escolar ante los países afectados por el COVID. Esta repulsiva decisión, cacareada por la ministra de Educación Enaelsa Velázquez Cobiella, no es más que una forma literalmente asesina de hacer política a costa de la salud y vida de nuestros hijos. Todos sabemos la dimensión de la poca importancia del régimen sobre la salud del pueblo, pues los casos de coronavirus autóctonos confirmados en el país demuestran la mentira sobre su satánica campaña de recuperación, cuando es evidente que estamos en fase de alarma en fase de peligro y no en fase de recuperación. La tozudez gubernamental sobre imponer el reinicio escolar es otra forma de luego culpar al pueblo por negligencias e indisciplinas sociales. Cuando tengan que parar las escuelas nuevamente por el aumento del índice de contagiados, que de seguro serán camuflados con otras patologías, hasta que el pueblo se manifieste en su descontento a la absurda y desfachatada decisión de reiniciar las aulas ante el inminente peligro. Culpamos a la ministra Enaelsa y al resto de dictadores que malgobiernan al país por la vida de nuestros niños y jóvenes. En mi opinión, al reinicio escolar este primero de septiembre y con el riesgo del COVID-19 por la salud y vida de nuestros hijos, queremos y exigimos que las aulas permanezcan vacías mientras no se ha eliminado el virus.
Vamos a nuestra pausa de esta hora, regresamos de inmediato. Tenemos muchísimo más en este recuento informativo. Quédese con nosotros.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. De acuerdo con el diario deportivo Tutu Sport, Luis Suárez es candidato para ser un nuevo jugador de la delantera en la Juventus. El jugador uruguayo podría pasar de ser el gran socio de Lionel Messi a compartir el ataque con Cristiano Ronaldo. Para la Juve, Luis Suárez sería una buena opción de mercado, ya que ocuparía la vacante que dejará el argentino Gonzalo Higuaín, a quien Andrea Pirlo, el nuevo técnico, ya le informó que no lo tendrá en cuenta para su proyecto. El delantero uruguayo lleva 6 años jugando con el Barcelona, pero su salida ya empezó a sonar con fuerza unos días antes de que Lionel Messi le informara al club catalán su decisión de marcharse. Lo de Luis Suárez y el Barça es un ciclo terminado, de acuerdo con reportes de la prensa catalana e internacional, contando con que tiene 33 años de edad y un contrato que finaliza en junio del 2021. En la Juventus consideran que no tendrán problemas en negociar con Barcelona una cifra que deje conformes a ambos clubes. Y nos vamos al béisbol. El novato cubano Luis Robert pegó su primer jonrón que pone fin a un encuentro. Un tablazo de 3 carreras en la 10ª entrada que le dio la victoria el domingo 5-2 a los Medias Blancas de Chicago sobre los Reales de Kansas City. Dane Dunning lanzó 5 entradas sin permitir hits antes de ser retirado de su segunda apertura en Grandes Ligas y los resurgentes Medias Blancas ganaron por 11ª ocasión en 13 juegos para colocarse en un empate en el primer lugar de la división central de la Liga Americana. El relevista de Kansas City, Tyler Suber, dio un boleto intencional al cubano José Abreu para arrancar la 10ª entrada, colocando corredores en primera y segunda. James McCann se ponchó, pero el cubano Luis Robert conectó el siguiente lanzamiento y envió la pelota a las gradas del jardín izquierdo para su 9º jonrón de la temporada y colocarse entre los mejores novatos de las mayores. Por los Reales, el cubano Jorge Soler se fue de 4-1, y por los de Chicago, los cubanos Yasmani Grandal de 4-1 con una anotada, José Abreu de 4-1 con una anotada y Luis Robert de 4-1 con una anotada y 3 impulsadas. Y amigos, el jardinero cubano de los Astros de Houston, Jordan Álvarez, se sometió a operaciones artroscópicas en ambas rodillas la pasada semana y quedará fuera de acción por el resto de la temporada. Se espera que Jordan se recupere por completo y que esté listo para los entrenamientos primaverales del 2021. y aquí les tengo los otros resultados de los partidos de la jornada del domingo en Grandes Ligas. En la Liga Americana, Azulejos vencieron a Orioles 6-5, Tigres a Mellizos 3-2 y Marineros a Los Angelinos 2-1. En la Liga Nacional, Piratas derrotaron a Cerveceros 5-1, Cachorros a los Rojos 10-1, Bravos en duelo de batazos vencieron a los Phillies 12-10, Padres derrotaron a Rockies 13-2 y los Gigantes a los Cascabeles 4-1. En partidos de Interligas, los Reyes siguen su paso ganador y vencieron a los Marlins 12-7, Medias Rojas derrotaron a Nacionales 9-5, Cardenales a los Indios 7-2, Dodgers a los Rangers 7-2 y los Yankees derrotaron por partida doble a los Mets 8-7 y 5-2. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la interesantísima información deportiva con don Jorge Trilla, nosotros vamos a seguir con las noticias de Cuba. El subsecretario de Estado adjunto de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, llamó este viernes imperialistas a los representantes de la dictadura cubana y a la Venezuela de Nicolás Maduro, su colonia. El alto funcionario de la Cancillería estadounidense escribió en su cuenta de Twitter que para los imperialistas del régimen cubano, la Venezuela de Maduro es su colonia. A continuación, Kozak agregó que el régimen de Castro controla parasitariamente la vida política y económica de los venezolanos, apoderándose de su petróleo. El subsecretario de Estado concluyó en su hilo de tweets que a ninguno de los regímenes le importa si los venezolanos o los cubanos a los que oprimen viven o mueren. Y el luchador peso pluma cubano-americano Ricardo Lamas, cuyo padre nació en la isla, pidió a los cubanos unirse para exigir el fin de la dictadura tras una victoria en el Ultimate Fighting Championship, la UFC, este sábado en Las Vegas.
Y la gente de Cuba, yo tengo un mensaje, y el mensaje viene de parte de mi padre, un exiliado político, y de parte de mi tío, y el tío de mi padre, que fue un preso político bajo el régimen, y también de parte de amigos de mi padre, y miles de cubanos más, que fueron fusilados por el gobierno asesino de Cuba. Y el mensaje es esto: como cubanos tenemos que unirnos, porque juntos somos fuertes, y con una voz tenemos que exigir la libertad para la gente de Cuba. Y después de lograr eso, juntos, con un golpe, tenemos que aplastar la dictadura castrista. ¡Basta ya! La gente de Cuba no se puede coexistir con el enemigo. Abajo Díaz-Canel, abajo Raúl Castro, abajo la dictadura, ¡viva Cuba libre!
Ricardo Lamas tiene 38 años de edad, es experto en jiu-jitsu, pelea en la categoría de las 145 libras, entrena en el gimnasio MMA Masters de Miami, en el estado de Florida. Basta ya, abajo Díaz-Canel, viva Cuba libre, declaró este luchador cubano-americano a la prensa luego de su triunfo. Y la vivienda de la opositora Miraida Martín Calderín, que sirve de sede a la célula Los Maceos de la Unión Patriótica de Cuba en el reparto Veguita de Galo en Santiago de Cuba, fue sitiada este viernes por efectivos de la policía política. Martín Calderín dijo que además fue amenazada por el oficial a cargo del operativo policial.
La sede de la célula Los Maceos estuvo sitiada por agentes de la policía política y también de la PNR, habían carros de patrulla, y el motivo exacto o cuál pudo ser el motivo en realidad no lo sé. Sé que estuvieron varias horas ahí sitiada la casa, evitando que entraran los activistas y también algunos vecinos, y luego ya en horas del mediodía se alejaron de la vivienda, pero continuamos bajo vigilancia. Quisiera aclarar que este operativo estuvo dirigido por el agente de la policía política que se hace llamar Braulio, el cual en un momento que estuve enfrente de mi casa me amenazó diciendo que me preparara, que ya lo mío venía llegando. No sé qué será lo mío, qué será lo que se traerán entre manos de todo el birro de la dictadura.
Vamos a nuestra nueva pausa, regresamos, tenemos más en Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Radio República amplía sus transmisiones.
Sí, amigos, la voz del Directorio Democrático Cubano los invita cordialmente a escuchar sus transmisiones ahora también por la nueva frecuencia de 5.800 kilohercios en la banda de 49 metros de jueves a domingo, de 11 a 12 de la noche.
Radio República, 15 años junto a los cubanos.
Y seguimos para adelante, cariño.
Recuento informativo.
A continuación, nuestras voces de Cuba.
Trabajadores de la óptica Baracoa denuncian su crítica situación salarial a raíz de la disposición de la empresa de farmacias y ópticas de la provincia de Guantánamo. Señalan estos que desde el mes de marzo, la mayor parte de ellos quedó al 50% de sus salarios en sus hogares, debido a la epidemia de coronavirus y la falta de materiales en el taller, cobrando la mitad de su salario hasta el mes de junio, y desde entonces no han recibido salario alguno, recibiendo como explicación y respuesta de la entidad municipal que deben esperar hasta septiembre para analizar su situación, fecha en que la provincia de Guantánamo les dirá la decisión que se tomará con ello. Refieren estos que no son culpables de la epidemia de COVID-19 ni de la ausencia de materia prima en el taller de su entidad, razones por las cuales exigen una compensación salarial y económica para mantener a sus familiares. Dichos trabajadores expresan además que plantearon lo antes expuesto en el gobierno local, donde se les refirió que la provincia de Guantánamo es la encargada de ofrecerles una respuesta a su situación laboral y económica, para lo cual se haría una reunión a inicios del venidero mes de septiembre, donde se les informaría de manera oportuna los pasos a seguir con cada uno de ellos. Los afectados acusan a la Dirección Municipal y Provincial de Ópticas y Farmacias por lo antes expuesto y exigen del Poder Popular y de su administración que sean tenidos en cuenta la precariedad de las familias en Baracoa y el impacto económico de su situación laboral, la cual repercute de manera directa en sus familiares, reportó desde Baracoa Randy Caballero Suárez, presidente del movimiento opositor Juan Pablo II, periodista independiente y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que ocurre en nuestra región se los presentamos a continuación en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Prisión domiciliaria para un opositor venezolano. El diputado Juan Requesens recibió el viernes la medida de casa por cárcel tras pasar 2 años detenido en Caracas, acusado de participar en un fallido atentado contra el presidente Nicolás Maduro. El ex candidato presidencial opositor y líder del partido Primero Justicia, Enrique Capriles, publicó en Instagram un video de la llegada del parlamentario a su residencia. En prisión desde el 7 de agosto de 2018, Requesens enfrenta 2 cargos por homicidio frustrado y otros 5 por tenencia de arma de fuego, terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir e instigación pública. Tres días antes del arresto del congresista, dos drones cargados de explosivos estallaron en las proximidades de una tarima desde la cual Maduro presidía un acto militar en Caracas. El mandatario socialista acusó al expresidente colombiano Juan Manuel Santos de planear el ataque y aseguró que varios de los colaboradores están en Estados Unidos, Colombia y Perú. La defensa de Requesens alega su inocencia, pero en un controversial video bajo arresto, el diputado admitía haber tenido contacto con uno de los supuestos implicados. La oposición denunció que el legislador fue amenazado o drogado. Una veintena de diputados opositores venezolanos han sido despojados de su inmunidad y han terminado encarcelados, refugiados en sedes diplomáticas o exiliados. Lo que los detractores de Maduro denuncian como una ofensiva para anular a la Asamblea Nacional. Según la ONG Defensora de Derechos Humanos Foro Penal, hay 386 presos políticos en Venezuela.
Latinoamérica al día.
Los habitantes de Bogotá vuelven a salir a las calles a hacer deporte gracias a la reapertura de la ciclovía que estuvo cerrada durante 5 meses. Todos los domingos y festivos, Bogotá pone a disposición 127 kilómetros de sus vías para que la gente tenga la oportunidad de hacer ejercicio al aire libre. En este día de reapertura se vio mucha gente, pues a las 7 de la mañana, que es la hora de inicio de la ciclovía, ya varias de las calles estaban completamente llenas.
Es una de las oportunidades que hace que las personas salgan, se distraigan y que de cierta manera como que no lo olvidemos, pero sí tengamos precaución frente pues a la pandemia.
Pues es realmente una buena iniciativa por parte de la ciudad. Yo creo que la evidencia hoy por hoy muestra que este tipo de actividades al aire libre pues tienen muchísimo bajo riesgo que otro tipo de actividades. Entonces era importante que la gente pudiera salir, pudiera moverse, que pudiera tener un espacio diferente tanto para salud mental como también para mejorar el sistema inmune y todo.
Además de esto, todos los 65 parques de la ciudad, los senderos ecológicos y los gimnasios al aire libre también abrirán de nuevo sus servicios a todos los ciudadanos. Hace unos días la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, puso fin a todas las cuarentenas obligatorias que se estaban organizando en varios sectores de la ciudad y le dijo a todos los ciudadanos que a partir de ahora el cuidado es de cada uno, así que se mantendrán las medidas como el uso obligatorio de mascarilla, también el distanciamiento social y el buen lavado de manos.
Latinoamérica al día.
Fue el 20 de marzo cuando Argentina inició su cuarentena total. Un día antes, el presidente Alberto Fernández advirtió que el gobierno sería absolutamente inflexible.
Deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Nadie puede moverse de su residencia.
Lo que pensaron duraría solo una semana terminó extendiéndose hasta hoy. Primero se alargó hasta mediados de mayo con una temprana flexibilidad para el comercio que hizo pensar que todo acabaría. Sin embargo, ese panorama no duró mucho. Debido al aumento de los casos de COVID-19, debieron retroceder. Y aunque a principios de este mes se habían retomado el relajo de las cuarentenas, debieron frenarlo otra vez. Eso gatilló el malestar de la ciudadanía que se ha enfrentado a la cuarentena más duradera del mundo.
El haber tenido hace 380 muertos significa que el sistema de salud está teniendo graves deficiencias.
Este médico se refiere a las cifras de fallecidos por coronavirus del lunes, que muestran un panorama complejo para Argentina y especialmente para Buenos Aires.
Estamos no solamente trabajando con ciudad, provincia, sino también esperando la evolución del día de hoy, del día de mañana, para definir un poco la tendencia.
En el reporte diario de COVID-19, las autoridades llamaron a jerarquizar las actividades de más riesgo y a evitar las reuniones sociales.
Yo preferí, como preferimos todos nosotros, preservar la vida de la gente, la salud de los argentinos, el cuidado de los argentinos y argentinas, antes que ganar un peso más en la economía.
El presidente trabaja en cómo será la nueva fase de aislamiento. Se anunciará esta semana, luego de cumplir el último plazo establecido para el 30 de agosto.
Latinoamérica al día.
Como el descubrimiento paleontológico más importante de América Latina, ha sido considerado el hallazgo en casi 200 puntos de decenas de esqueletos de mamuts, camellos, caballos y bisontes en el terreno donde se construirá el futuro aeropuerto de la Ciudad de México. El rico yacimiento está ubicado a unos 50 kilómetros de la capital mexicana, en Santa Lucía, donde se construye por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Desde junio pasado, cuando se reportó el descubrimiento de unos 60 mamuts, los hallazgos se han triplicado y ya se cuenta con un inventario de más de 8.000 huesos. El equipo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, liderado por Rubén Manzanilla, cree que este es un sueño que pocos pueden cumplir.
Nunca soñamos con un proyecto de estas magnitudes, entonces pues es un reto y es una felicidad, ¿no? Estas oportunidades pocas veces se tienen.
Según Manzanilla, la zona que antiguamente era el lago de Jaltocan atrajo muchos animales de diversos periodos que al parecer quedaban atrapados en el fango e irremediablemente morían. Pese a los hallazgos, la construcción del aeropuerto no ha cesado debido a la gran extensión que tiene el proyecto, como lo explicó el jefe de la Mesa de Rescate Arqueológico y Paleontológico, el ingeniero militar José de Jesús Cantoral.
Tenemos más de 4.200 hectáreas en las que se están desarrollando estos trabajos. Entonces, cada una de las restricciones son restricciones de 15 por 15 metros, hasta donde los arqueólogos indican el punto en el que los hallazgos no se verán afectados.
Los dos equipos, el arqueológico y el civil, trabajan a contrarreloj porque la inauguración del aeropuerto fue programada por el presidente para el 21 de marzo de 2022.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Y llegan las noticias internacionales seguidamente con Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Más de 25 millones de casos del nuevo coronavirus han sido registrados en el planeta. Desde su brote inicial en diciembre pasado se ha informado también de más de 840 mil muertes, según un recuento de la AFP actualizado el domingo y basado en fuentes oficiales. Casi 4 de cada 10 contagios se han registrado en Estados Unidos y Brasil, los dos países más afectados. El gigante sudamericano cruzó el sábado el umbral de los 120 mil muertos sin que se vislumbren indicios de un desaceleramiento de la pandemia. Su vecino, Argentina, también superó el sábado un trágico umbral, al alcanzar los 400 mil contagios, lo que llevó al gobierno a extender las medidas de confinamiento hasta el 20 de septiembre. Al otro lado del Pacífico, Asia vuelve a ser la región del mundo donde se han contabilizado más nuevos casos en los últimos 7 días, con más de 570 mil, de los cuales más de 8 de cada 10 se registraron solo en India. El domingo, el segundo país más poblado del planeta, con 1.300 millones de habitantes, anunció haber registrado 78.761 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, un nuevo récord mundial. La anterior marca fue el 17 de julio en Estados Unidos, donde se declararon 77.638 nuevos contagios. En tanto, en Europa se han disparado las cifras de infecciones en países como España, Francia, Italia y Alemania. Las autoridades han impuesto nuevas restricciones como el uso generalizado de la mascarilla, lo que provocó este fin de semana que miles de personas se manifestaran en varias ciudades contra esas medidas. Después de la tormenta, empieza la limpieza en el sur de Estados Unidos. Residentes de Lake Charles, en el estado de Luisiana, removían el sábado los escombros dejados por el huracán Laura. El ciclón provocó al menos 14 muertos en Luisiana y el vecino Texas. A su paso por el Caribe, Laura ya había provocado hace una semana importantes inundaciones en Haití y República Dominicana, donde dejó más de 30 personas fallecidas. Comenzamos a limpiar las calles para llegar a mi casa en Sweet Lake y había una completa devastación. Fue duro. Laura alcanzó la categoría 4 de 5 en la escala Saffir-Simpson y golpeó la costa estadounidense con vientos sostenidos de 240 km por hora, según el Centro Nacional de Huracanes. Se trata del huracán más potente que afecta a Luisiana desde hace 150 años, según datos de la Universidad de Colorado. Evacuar fue lo más inteligente. Hay que escuchar a las autoridades y cuando te dicen que te vayas, tienes que hacerlo. La mayoría hizo eso y fue la decisión correcta. El presidente estadounidense Donald Trump visitó el sábado la zona afectada y se mostró satisfecho del trabajo realizado por las autoridades locales, que anticipaban una subida de agua mayor. En Luisiana aún permanece fresco el recuerdo del huracán Katrina, en agosto de 2005. Los diques que protegían Nueva Orleans sucumbieron entonces a la presión del agua, que inundó el 80% de la ciudad y causó unas 1.800 muertes.
El Ministerio de Sanidad autoriza el primer ensayo clínico de una vacuna contra el COVID-19 en España. Lo ha anunciado el ministro Salvador Illa hace escasos minutos en rueda de prensa, donde ha explicado que participarán 190 voluntarios y que se llevará a cabo en tres hospitales españoles, los hospitales de La Paz y La Princesa en Madrid y en el Marqués de Valdecilla en Santander. El ensayo durará como mínimo un mes y, según el ministro, comenzará de forma inmediata.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha autorizado este viernes el primer ensayo clínico en humanos de una vacuna contra el COVID-19 en España. En concreto, se trata de AD26-COV2S, de la compañía Janssen. Así lo ha anunciado este viernes Salvador Illa.
El ensayo de esta vacuna en fase 1 se ha realizado en Estados Unidos y en Bélgica. El ensayo en fase 2 se hará solamente en tres países europeos, en España, con 190 voluntarios sanos, en Alemania y en Bélgica.
Los estudios se realizarán en el Hospital La Paz, el Hospital La Princesa de Madrid y el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander. Esta vacuna está basada en una tecnología sólidamente documentada y en un adenovirus recombinante no replicativo para generar una respuesta inmunológica frente a una de las proteínas del coronavirus, conocida como proteína S. Además, Margarita Robles ha avanzado que las comunidades autónomas de Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia y Cantabria y la ciudad autónoma de Melilla han pedido ya rastreadores militares al Ministerio de Defensa.
Hay otras dos comunidades que nos han hecho llegar ya su intención de pedir rastreadores, vamos a concretar ahí los detalles, que son Galicia y que es también la Comunidad de Madrid.
Aunque algunas comunidades han hecho ya una estimación de los efectivos que necesitan, Robles ha dejado claro que esta cifra no será vinculante. El número lo decidirán los propios rastreadores que acudirán sobre el terreno a hacer una primera valoración junto con la ponencia de alertas del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y las autoridades autonómicas.
Llegaron desde toda Alemania para protestar contra las medidas restrictivas del gobierno frente a la pandemia. Para muchos son excesivas. Consideran que no existe un peligro real. No creo que haya una pandemia. Sí creo que la enfermedad existe, pero no que haya una pandemia.
Bueno, de acuerdo con la nueva definición de pandemia, es en efecto una pandemia, pero todavía tiene que propagarse y entonces sí, pero no tiene nada que ver con el peligro planteado.
Muchos entre la multitud refutan cualquier afiliación con la extrema derecha, pero en la convocatoria se incluyen desde teóricos de la conspiración a grupos de la ultraderecha, algo fácilmente detectable por las banderas, cánticos y eslóganes nacionalistas. Sí, hay algunas banderas imperiales alemanas, pero no están prohibidas. Es como la bandera confederada en los Estados Unidos, que tampoco está prohibida, a pesar de que ahora está mal vista. Esta es una discusión que no debe darse ahora. Mientras tanto, cientos de contramanifestantes se concentraron en otras partes de Berlín, la mayoría con intención de responder a la extrema derecha. Las autoridades exigían respetar las normas de distanciamiento social y el uso de mascarillas. La mayoría de los asistentes no cumplieron las reglas, por lo que la policía de Berlín disolvió la protesta.
Nuevo fin de semana de protestas en Bielorrusia. Decenas de miles de personas salieron a manifestarse por tercer domingo consecutivo en contra de la reelección del presidente Alexander Lukashenko. El mandatario, que lleva 26 años en el poder, ha enfrentado protestas desde las controvertidas elecciones presidenciales del 9 de agosto, que asegura haber ganado con el 80% de los votos, mientras sus detractores denuncian fraude. El domingo, pese al gran despliegue de las fuerzas de seguridad que impidieron a varios grupos llegar al corazón de la manifestación, el centro de Minsk estaba lleno de gente vestida con los colores de la oposición. El sábado, el gobierno bielorruso retiró sin explicaciones sus acreditaciones a varios periodistas de medios extranjeros, incluidos la AFP, AP, BBC y Radio Liberty. Para la principal figura opositora, Svetlana Tijanovskaya, exiliada en Lituania, se trata de una nueva señal de que el régimen de Lukashenko está en la ruina moral e intenta aferrarse al poder solamente a través de imponer el miedo y la intimidación. El presidente se niega a hacer la más mínima concesión y denuncia un complot occidental para derrocarlo. La Unión Europea, que prepara un paquete de sanciones contra funcionarios bielorrusos, pidió al presidente ruso Vladimir Putin exhortar a su aliado Lukashenko a comenzar un diálogo con la oposición. Putin invitó a las partes a negociar, pero también se dijo dispuesto a intervenir en territorio de su vecino si las protestas no ceden. Israel trabaja en establecer relaciones con países árabes y musulmanes. Así lo informó el domingo el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en la víspera del primer vuelo comercial directo de Tel Aviv hacia Abu Dhabi, tras haber anunciado la normalización de relaciones con Emiratos Árabes Unidos. Hay muchas reuniones sin anunciar entre líderes árabes y musulmanes que reconocen que sus verdaderos intereses son normalizar relaciones con el Estado de Israel. Netanyahu detalló que su gobierno mantiene diálogos con países como Bahrein, Chad, Omán y Sudán. El anuncio fue realizado durante una visita a Jerusalén de una delegación del gobierno estadounidense, encabezada por el asesor de la Casa Blanca y yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner. Continuaremos buscando la paz entre Israel, la tierra natal bíblica del pueblo judío y sus vecinos árabes y musulmanes, y yo nunca he estado tan optimista por la paz. Kushner promueve el plan de paz de la administración Trump para Medio Oriente, que prevé la creación de un Estado palestino, pero en un territorio reducido y discontinuo en Cisjordania ocupada, parte del cual sería anexado por Israel. Los palestinos rechazan por completo esa propuesta y calificaron el acercamiento entre Emiratos e Israel como una puñalada en la espalda por parte de Abu Dhabi.
Una mirada al mundo.
De agosto del 2005.
15 de agosto del 2020.
Radio República. 15 años junto al pueblo cubano.
Y seguimos para adelante, cariño.
Recuento informativo.
El maestro del terror literario. Hoy en De Todo Un Poco.
De todo un poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. El maestro del terror literario. Howard Phillips Lovecraft fue un escritor estadounidense que nació en Providence, Rhode Island, en 1890 y falleció en ese mismo lugar en 1937. Maestro indiscutible de la literatura fantástica, su obra rebasa la confluencia de géneros como la literatura de terror y la ciencia ficción y cristaliza en una narrativa única que recrea una mitología terrorífica con seres de un inframundo paralelo. Lovecraft fue un niño prodigio, recitaba poesías a los 2 años, leía a los 3 y empezó a escribir a los 6 años de edad, pero debido a su mala salud, no asistió al colegio hasta los 8 años y lo abandonó unos meses después. Así, Lovecraft se fue formando autodidactamente en lecturas mitológicas, en la astronomía y en las ciencias. Cuando tenía 16 años, escribió una columna de astronomía para el diario Providence Tribune y luego escribió relatos para revistas de poca tirada como Cuentos Extraños. En 1919, leyó las obras de Lord Dunsany, Edgar Allan Poe y Arthur Machen, que lo marcaron definitivamente. En 1924, Lovecraft contrajo matrimonio con Sonia Green y la pareja se mudó al barrio de Brooklyn en la ciudad de Nueva York. Pero poco después, por problemas personales y económicos, se separaron.
En ese mismo año escribió uno de sus cuentos de horror más famoso, Ratas en las paredes. Una muestra de la originalidad de su obra es la creación de una compleja y personal mitología monstruosa en el centro de la cual están los llamados antiguos, divinidades espantosas expulsadas de la tierra en tiempos prehistóricos que se ocultan en los parajes más oscuros del tiempo y el espacio y que anhelan tomar posesión de ella, como se destaca en su obra Los mitos de Cthulhu de 1926. Tal mitología se enriqueció con el recurso de libros ficticios de carácter diabólico, como el Necronomicon, el cual se sigue solicitando en bibliotecas y librerías. El terror en la literatura de Lovecraft se convierte en cósmico como expresión extrema de su pesimismo filosófico, y en él se funden lazos con la tradición y los paisajes de la Nueva Inglaterra, oníricamente transformados en espacios fantásticos o de ciencia ficción, como en su inigualable cuento de 1927, El color que cayó del cielo. La historia del color que cayó del cielo es contada en primera persona por un ingeniero encargado de hacer un estudio para edificar un lago en un remoto paraje llamado Arkham en Nueva Inglaterra, Estados Unidos. Allí encuentra un área de terreno distinta a todas y que le causa extrañas sensaciones. Un anciano vecino del lugar le explica que el motivo del estado de esa parcela es porque hace 40 años un meteorito cayó cerca de una granja y de él salió algo indescifrable, gaseoso, definido solo como un color que se refugió en el pozo de esa granja. Al transcurrir el tiempo, las plantas y árboles primero y los animales después sufrieron mutaciones, cambios de color y emitían olores nauseabundos. Finalmente, el color llegado del espacio afectó a la familia que habitaba la granja, todos los cuales enloquecieron hasta morir en un trágico final. Al conocer la historia, el ingeniero queda pasmado por el horror que le han revelado, al cual llama un pavoroso mensajero de unos reinos del infinito situados más allá de la naturaleza que nosotros conocemos, de unos reinos cuya simple existencia aturde el cerebro. Howard Lovecraft cultivó también la poesía, el ensayo y la literatura epistolar. Se carteó con sus colegas de profesión durante años y dejó escrita una correspondencia que asciende a miles de misivas. Mil de ellas fueron publicadas en 5 volúmenes por Arkham House, la editorial fundada por 2 seguidores suyos. Considerado uno de los más brillantes y originales autores de narrativa fantástica del siglo XX, la fama de Lovecraft creció después de su muerte, cuando su obra, aparecida inicialmente en revistas especializadas, fue publicada en libros. El legado de este escritor estadounidense es muy extenso y abarca no solo la literatura, sino que se le encuentra en el cine, la música y videojuegos. En literatura, algunos de los ejemplos más notables son varios relatos de Stephen King basados en la mitología de Lovecraft, como Jerusalem Slop y Pesadillas y Alucinaciones, y un cuento incluido en el Libro de Arena de Jorge Luis Borges que se basó en el estilo de Lovecraft. Lovecraft sostenía que los relatos de terror debían estar pensados como si fueran artículos científicos. Solo así, afirmaba, se podía pasar de lo posible a lo imposible, sin que por ello la historia perdiera veracidad. Su frase favorita era, «La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido». Hasta aquí, amigos, de todo un poco. Les invitamos a seguir en sintonía con Recuento Informativo.
Recuento Informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Si todo sale como está anunciado, mañana martes 1 de septiembre deberán entrar en vigor en La Habana medidas extremas que serán impuestas a la ciudadanía para tratar de contener el alarmante rebrote de los casos de COVID-19 en la capital. Las drásticas regulaciones prohíben incluso salir del municipio de residencia para tratar de adquirir alimentos en bodegas y mercados de otros municipios, y la imposición de un virtual estado de sitio entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana a lo largo y ancho de La Habana. Ciertamente, en Cuba o en cualquier otro país del mundo, las autoridades tienen que enfrentar las situaciones que amenazan a la salud pública, y la severidad de las medidas que se toman han de ir en proporción directa a la intensidad de la crisis contra la cual se actúa. Sin embargo, en cada caso y en cada lugar hay que tomar en cuenta las circunstancias que recomiendan la atenuación o el recrudecimiento de dichas medidas según sea el caso, de manera de hacerlas aplicables de acuerdo al sentido común. Habría que preguntarle, pues, a Reinaldo García Zapata, gobernador de La Habana, si las bodegas y mercados de cada municipio capitalino van a estar suficientemente abastecidas, de manera que las personas puedan observar la prohibición de salir cada quien de su municipio respectivo en busca de alimentos. Y habría que preguntarle a Raúl Castro, a Díaz-Canel, a Manuel Marrero y a toda la entelequia gobernante si van a ofrecer cifras reales sobre el estado de la pandemia en Cuba, o si van a continuar falseando la realidad por motivos políticos para aparentar una supuesta victoria sobre la enfermedad, cuando en realidad esta nunca ha existido, la victoria, quiero decir. A nadie se le oculta que una falsa sensación de seguridad, alentada por los exagerados pronósticos de una victoria de la revolución sobre el virus, ha sido uno de los factores contribuyentes al resurgimiento de las infecciones, después de semanas tras semanas de cifras color de rosa de parte del régimen. Esto no es cuestión de política, es cuestión de vida o muerte. Y es hora de que los que mandan en Cuba lo tomen en serio.
Mis amigos, así estamos poniendo punto final a esta revista noticiosa diaria que se llama Recuento Informativo, a través de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, en este último día de agosto, en que hemos conmemorado los 15 años de operaciones de Radio República, siempre con ustedes, siempre ahí en vuestros corazones, y ustedes, por supuesto, en el nuestro. Un equipo maravilloso que ha desfilado por estos estudios durante 15 años, y que se ha ido renovando, y en los cuales aquellos de mucha experiencia han seguido siendo siempre nuestras luces, nuestros faros, nuestras guías. Por lo tanto, siempre hemos tenido una misma esencia y siempre un mismo significado: la búsqueda de la libertad, de la paz, de la justicia, de la democracia en Cuba, a través, en primer lugar, del cariño y del amor, y en segundo lugar, de la información verdadera para ustedes. Nos volvemos a encontrar mañana. Hoy nos llevamos un lindo ejemplo en un deportista, un joven cubano de 38 años, Ricardo Lamas, que ha estremecido a la comunidad cubana aquí en los Estados Unidos, a la comunidad cubana aquí en América, a la comunidad cubana allá en Cuba también. Un joven cubano inspirado y que, por supuesto, también genera más inspiración, sin duda. Nos encontramos mañana. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan.
Radio República les presentó
Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.